Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al interior de Alexa, vuestro podcast de referencia de desarrollo de skills de Alexa. Como comenté en el capítulo anterior, este capítulo quería hacerlo un tanto especial y me gustaría centrarme en todas las novedades que se han presentado en el pasado evento de Alexa Live, que tuvo lugar el 22 de julio. El Alexa Live ha sido, digamos, el evento más importante a nivel anual para desarrolladores de Amazon, ya que, bueno, todas las novedades que han estado desarrollando durante todo el año las han presentado en este evento. Entonces, bueno, pues no voy a tener la sección, digamos, del main topic, que, como sabéis, pues abordo un tema de principio a fin, ya que han habido muchísimas novedades en este Alexa Live. Sí que voy a hacer el review de una skill de Alexa, porque, bueno, siempre me gusta poner en valor el desarrollo de skills, sobre todo desarrollo de skills creada por developers españoles, así que, bueno, esa parte sí que la voy a mantener, pero el main topic no. Así que nada, comenzamos con todas las novedades de la Alexa Live, que, como he dicho, no son pocas. Comenzamos, vamos a ello. Bueno, comenzamos por las novedades. Comenzamos por una feature que han presentado, que es el ASR Evaluation. Ya os he hablado de esta feature en anteriores capítulos. Esta es la que se encarga de cuando, os acordáis cuando hablamos del NLU Profiler, que digamos que poníamos texto y evaluábamos cómo Alexa resolvía eso a nivel de intents y a nivel de slots. Pues si recordáis, Alexa sacó lo mismo, pero en vez de como input texto, como input audio. Estaba esto en fase beta y ahora, después del Alexa Live y tras, pues, varios meses de beta, ya la han hecho oficial y está disponible en todos los idiomas. Eso por un lado. Continuamos como novedades. Han sacado algo súper importante, que son los multi-value slots. Esto quiere decir que tenemos un slot que puede tener múltiples valores. Un claro ejemplo sería, y es el que pone de referencia Alexa, cuando estamos haciendo, por ejemplo, estamos pidiendo una pizza, ¿no? Y queremos añadirle diferentes toppings, diferentes ingredientes. Pues en vez de especificarle en nuestro intent y en nuestros utterances, que imaginaos que podemos tener X ingredientes, imaginaos tres ingredientes con tres slots diferentes, ahora lo que han hecho es que podemos crear un slot único en el cual, pues, vamos a poder meter diferentes valores. Es decir, pues, cuando en el caso este de la pizza, indicaremos en nuestro utterances que tendremos, imaginaos, un slot de múltiple valor llamado toppings, y ese toppings pues puede tener tres valores, ¿no? Entonces, cuando vayamos a hacer el pedido, pues podremos decir: queremos una cuatro estaciones, pues con queso, con pepperoni y con queso cheddar, por ejemplo. Entonces, simplemente Alexa gestionará de manera automática todo esto a nivel de gestión de diálogo para rellenar todos los slots, o sea, todo el slot internamente los diferentes slots que se le han añadido a este multiple slot value. Luego, esto, el multiple slot value, está solo habilitado para los idiomas de inglés, ¿vale? Hay una cosa que no ha gustado mucho y que he estado viendo por las redes sociales, y es que gran parte de las novedades que han presentado, o las novedades que más han gustado, están disponibles solo o bien para Estados Unidos o bien para el idioma inglés, ¿vale? No nos desesperemos, porque, como bien sabéis, el equipo de Amazon Alexa poco a poco trabaja para que esto, pues, llegue a todos los idiomas, ya que Alexa, como sabéis, está disponible en 8 o 10 idiomas, creo, ¿vale? Así que nada, otra novedad es las Alexa Entities, ¿vale? Como sabéis, cuando estamos creando slots, variables de nuestros enunciados, Amazon tiene, digamos, slots predefinidos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos el slot de personas, que son pues, personas famosas, de catálogo de películas, de música, de meses, de año. Entonces, lo que han hecho ha sido darle un valor más a eso y no solo darnos como slot, digamos, por ejemplo, para la parte de el slot predefinido de ¿cómo se llama? Se me ha ido. El slot predefinido de personas famosas. En vez de darnos, digamos, la posibilidad de reconocer a una persona famosa, le han dado una entidad más importante, es decir, le han dado información a ese slot de tal manera que, además de reconocer pues personas famosas, nos añaden información sobre esa persona famosa. Por ejemplo, el ejemplo que ellos dan es que, pues, si tenemos el slot del el Amazon.person, por ejemplo, y reconoce, imaginaos, Steven Spielberg, no solo nos va a reconocer Steven Spielberg, sino que vamos a poder recuperar, porque así lo ha habilitado Amazon, pues información sobre Steven Spielberg, pues de dónde es, qué películas ha hecho, todo este tipo de información nos vendría dado al reconocer el slot, ¿vale? Que es lo que han llamado Alexa Entities, que digamos que es con un slot con extra información. Para que no tengamos que acceder, pues, por ejemplo, a una API externa, sino que simplemente con la propia información del slot, pues ya tendríamos eso. Esto está en fase preview, ¿vale? Si queremos pedirlo, bueno, hay un formulario que rellenáis el caso de uso que queréis que vais a abordar, y Alexa y el equipo de Amazon Alexa, pues determina si se os habilita o no esta funcionalidad, ¿vale? Como he dicho, está en fase preview. Otra funcionalidad es el app-to-app linking, ¿vale? Que esto, perdón, app-to-app account linking, ¿vale? Como sabéis, Alexa permite el proceso de account linking, es decir, si nosotros tenemos un sistema externo y creamos una skill que se quiere conectar con ese sistema externo, lo normal es que creemos un flujo de account linking, es decir, imaginaos que pues tenemos un sistema de una base de datos, ¿no? Entonces, un usuario se activa nuestra skill y recoge información de esa base de datos, ¿no? Para ello, Alexa nos proporciona la funcionalidad de Account Linking que nos da la oportunidad de que el usuario registre las credenciales de ese sistema externo para que en un futuro, cuando queramos recuperar información, por ejemplo, de la base de datos de ese sistema externo, pues ya tengamos, digamos, el token, las credenciales de seguridad necesarias para poder atacar a ese sistema externo, ¿vale? Entonces, actualmente el proceso de account linking, o en la gran mayoría, en lo que consistía era que cuando requería una skill en este proceso de account linking, por ejemplo, pues la de Spotify o la de Philips Hue, para recuperar los dispositivos conectados de Philips Hue que tenías registrado en tu cuenta de Philips. Eso lo que hacía era, pues, abrirte, digamos, un mini navegador dentro de la app de Amazon Alexa, y cuando ponías tu usuario y tu contraseña, pues ya digamos que el navegador se cerraba y ya la cuenta quedaba vinculada, ¿no? Lo que han hecho ha sido, para tener una mejor experiencia de usuario, en vez de que te abra este navegador, ahora han dado la oportunidad de que cuando le das a vincular cuenta, por ejemplo, la de Philips Hue, en vez de abrirte ese navegador, lo que va a hacer va a ser abrirte la aplicación de Philips Hue. Y luego ahí, pues imaginaos, Philips Hue o nosotros como desarrollador, si tenemos una app vinculada a nuestra skill, tendrá pues su interfaz gráfica nativa, mucho mejor que abrir un navegador. Entonces, se verificará, perdón, se verificará ahí la cuenta y cuando termine el proceso, pues volveremos a la app de Alexa y pues se nos notificará que la cuenta ha sido vinculada de manera satisfactoria, ¿vale? Esto incrementa la experiencia de usuario. Al final, pues va a ser mucho mejor, va a ser mucho más intuitiva, sin abrir navegadores. Al final, pues te va a redirigir a la aplicación oficial. Va a dar más confianza, yo creo, a nivel de cara a los usuarios, ¿vale? Esto lo tenemos ya disponible y está disponible para todo el mundo. Otra de las novedades que tenemos, que ya hablé en el, creo que en el capítulo anterior, es sobre el Person Profile API. Es decir, cuando tenemos en nuestro Amazon Echo diferentes perfiles de voz configurados, ahora desde el backend de nuestras skills podemos recuperar no solo el usuario en sí que nos está haciendo la petición, sino qué perfil de voz nos está haciendo la petición, ¿vale? Esto implica un cambio porque nos permite generar mejores experiencias de usuario. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener un Amazon Echo que está registrado a mi cuenta, pero en mi casa somos 5 personas y pueden estar registradas 5 voces diferentes. Entonces, cuando, pues, imaginaos que un amigo mío que vive conmigo quiere pedirle algo a Alexa, no es lo mismo que le pida algo mi amigo que le pida yo. La cuenta está todos los Amazon Echo registrados a mi cuenta, a mi usuario, pero hay 5 perfiles diferentes, ¿vale? Entonces esto desde nuestro backend lo vamos a poder detectar y vamos a saber realmente quién está haciendo la petición, quién está pidiendo algo, ¿no? Esto antes estaba en beta y ahora pues lo han sacado de la beta y ya está disponible para todo el mundo. Otra de las novedades, seguimos, que es que hay un montón de novedades. Otra de las novedades es el Skill Limit Access, ¿vale? Esto está en preview, también como en las Alexa Entities, tenéis que rellenar un preview, un formulario de preview y ahí lo que especificáis es pues vuestro caso de uso, para qué lo utilizaríais. Entonces Alexa lo evalúa, Amazon Alexa, el equipo lo evalúa y deciden si os dan acceso o no. ¿En qué consiste Skill Limit Access? Pues esto, bueno, como sabéis, en los blogs o en las noticias muchas veces se hace popular, típica noticia de que, imaginaos, ¿no? Que un niño con Alexa, pues la ha comprado a través de la cuenta de Amazon del padre, pues algo carísimo, ¿no? Por poner un ejemplo. Esto con el Skill Limit Access se va a solucionar. Cuando tengamos una skill y nosotros la activemos en nuestro móvil, vamos a poder ponerle un pin a esa skill, por ejemplo, para hacer cierta acción o decirle que la voz que tiene que reconocer para efectuar X acción es el perfil de voz de mi padre, por ejemplo. Entonces, cuando imaginaos que el niño ahora tira a comprar, lo que te diría Alexa es, dime el PIN de 4 dígitos. Entonces, el niño tenía que decir, pues 1, 2, 3, 4. Si es el PIN correcto, entonces se habilitaría la compra. O si es el perfil de voz correcto, se habilitaría también la compra, ¿vale? Son 3 o 4 verificaciones que lo que permite es pues hacer un control, digamos, de las acciones a nivel de Alexa. ¿Vale? Esto está solo disponible en Estados Unidos y como he dicho antes, tenéis un formulario disponible por si lo queréis probar. Explicáis ahí vuestro caso de uso y nada, lo enviáis y ellos decidan si os lo activan o no. ¿Vale? Continuamos con las novedades. Ahora nos vamos a centrar no tanto en la experiencia de usuario, que son las novedades que he mencionado anteriormente. Nos vamos a centrar ahora en las novedades en cuanto a las experiencias de audio y experiencias visuales, que también han habido un montón de novedades en estos puntos. Comenzamos por la primera, que esta de decir que ya la he probado, que es APL for Audio, APL para audio. Está en fase beta y disponible para todo el mundo. ¿Qué es lo que hace el APL for Audio? Pues al final es igual que en APL creamos documentos para hacer, para representar de manera gráfica, pues, ciertas cosas. Pues en este, con este APL for Audio, lo que creamos son documentos que son, pues, JSONs que tienen su estructura, pero en vez de para crear, material visual, para crear, material, de audio. Entonces, lo que genera es una mejor experiencia y una muchísima más naturalidad por parte de Alexa. Es decir, nosotros antes, pues con el SSML o con, bueno, sí, con el SSML, anidándole audios, todo esto, pues generábamos experiencias, o sea, creábamos experiencias, digamos, audibles buenas. Lo que pasa que Alexa, digamos que reaccionaba un poco robot, ¿no? Decía, pues imaginaos, ¿no? Decía, hola, bienvenido. Hacía una pausa, te emitía un audio, ¿cómo estás? Te emitía otra pausa, digamos que era como muy robótico, ¿no? Ahora con el APL for Audio, digamos que lo que nos creamos es un documento de APL, que es APLA, de APLA, digamos. Y ahí, pues, haciendo con los, utilizando los diferentes componentes de mixer, de sequencer, de lo que vas a meter ahí, es, todo lo que quieres, digamos, que Alexa diga, pues, quiero que de background tenga un sonido mientras me está diciendo esto y luego, que haga, un fade in de 30 milisegundos, fade out de 30 milisegundos. Cuando termine de decir esto, que diga otra cosa, esto al final, Alexa lo asimila como si fuese, o sea, te genera, no es que te genere, pero es como si te generase un audio MP3 perfectamente, natural, como si lo estuviera diciendo una persona, con las pausas, mucho más naturales. Y esto es lo que, digamos, el Echo nos diría. La verdad es que es un cambio, a mí me gusta mucho porque es un cambio bastante importante. Yo ahora, sí que recomendaría que todo el mundo utilizase, APL for Audio. Para utilizarlo simplemente hay que enviar una directiva, igual que se envía una directiva para el APL normal. Y también acepta, data sources, igual que el APL es, digamos, un documento que es una plantilla y dependiendo de los data sources que tú le vas metiendo, pues, te pinta, pues, o una imagen o otra, pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado mucho, lo estaba probando ya, lo tenéis disponible, está en beta y está disponible para todo el mundo. Y lo que digo, os creáis una plantilla de APL, por ejemplo, a nivel, pues, a nivel de SSML, con un par de sonidos y tal, y con otro SSML. Y veréis cómo Alexa lo dice todo de una manera muchísimo más natural y mucho menos robótica. Seguimos con las novedades. Han sacado la Alexa Web API for Games, es decir, desarrollar, videojuegos a través de una web API utilizando tecnologías web modernas como HTML5. Aquí poco más puedo decir porque la verdad es que yo de tema de Alexa for Games, pues no es mi fuerte, no me he metido en ello, pero bueno, lo tenéis disponible en la página web, ¿vale? También han sacado una nueva versión de APL, la 1.4, que tiene, animaciones, por ejemplo. También, muy recomendable. Tenéis toda la información de todos los cambios de APL 1.4 en la página web. Y han sacado también el Visual Studio Code, plugin para APL, ¿vale? No es solo para APL, sino que, como sabéis, antiguamente, había un plugin de Alexa Skills, para Visual Studio, que lo que te permitía era ejecutar comandos desde el Visual Studio, ¿vale? Ese plugin era compatible solo con la ASCII versión 1 y desde que sacaron la ASCII versión 2, ese complemento dejaba de funcionar. Por lo tanto, ahora en el Alexa Live han presentado, una nueva versión del plugin del Visual Studio Code, el cual habilita, en el panel izquierdo de Visual Studio, donde hay diferentes iconos, pues en el momento actualizáis o activáis este complemento, aparecerá un iconito con el icono de Alexa, donde podréis ver, todo lo que hay nuevo y todo lo que se puede hacer con una skill. En el momento el Visual Studio reconoce que estás en un proyecto de una skill, pues desde ese plugin puedes hacer un montón de cosas. Puedes testearlo, que te abre el Alexa Developer Console la pestaña de test, te permite clonar Alexa Skills, te dice, pues te saca un listado de las Alexas que tienes, las skills de Alexa que tienes en la Developer Console para que la clones, te permite pues desplegar tu Alexa Skill y una de las cosas súper importantes es que te permite diseñar desde el Visual Studio Code los documentos APL. Tiene un visor, igual que está el visor de la Alexa Developer Console cuando estamos diseñando nuestros documentos APL, pues el Visual Studio Code este también tiene un visor, como igual que el de Alexa Developer Console, pero ya más integrado, digamos, en el Visual Studio Code como entorno de desarrollo totalmente íntegro. Que eso también, pues, es una mejora. Esto lo tenéis disponible ya y lo podéis activar cuando queráis. También han sacado una cosa que se llama JSX for APL, que está en beta y está disponible para todo el mundo, que lo que hace es utilizar JSX y React junto con el SDK de Alexa, pues para crear, digamos, visuales, ¿no? Esto, igual que lo del Alexa Web API for Games, no he tenido tiempo de revisarlo porque yo estoy más centrado en el desarrollo de skills, no tanto de skills de Alexa y mucho menos en la parte de visuales. Siempre he sido un negado para la parte visual, lo reconozco. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis disponible, tanto la parte de JSX y React como la Alexa Web API for Games. Y por último, también está en preview, que yo también lo he probado, el Multimodal Response. ¿Vale? Está en preview, igual que lo que he mencionado antes. Tenéis un formulario que rellenáis, explicáis el caso de uso, para qué queréis probarlo y el equipo de Amazon Alexa determina qué es, si es bueno el caso y os lo activan, ¿vale? El Multimodal Responses lo que te hace es que es una combinación de los APL for audio y los APL visuales. Entonces, lo que te permite es crearte una multimodal response. Imaginaos que vosotros tenéis un APL for audio que es intro audio y tenéis un APL que es intro visual, ¿vale? Entonces, en vez de enviar una directiva de el APL for audio y otra directiva del APL visual, lo que te permite con este cambio es crear una respuesta multimodal que lo que hace es te permite seleccionar un APL for audio y al mismo tiempo un APL visual. A esa respuesta multimodal le das un nombre y eso es lo que invocarás desde tu Alexa Skill, ¿vale? Con una sola directiva. Entonces, bueno, digamos que es un nivel por encima de los dos tipos de APL que existen. Bastante útil también. Estos ya eran los cambios relacionados a la parte de audio y visuales. Yo os invito a que probéis el APL for Audio, que yo estoy encantado y por lo que estoy viendo en las redes sociales también está gustando bastante. Seguimos con las novedades, que es que, como os he comentado al principio del capítulo, hay bastantes. Comenzamos por el Alexa for Apps. Esto lo que fue una de las grandes novedades y de las que, digamos, de las novedades que más gustó, y era el poder desde Alexa en este caso, desde nuestros dispositivos móviles, poder invocar aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro móvil. Eso se hace gracias a los Deep Links que existen en los dispositivos móviles. Como sabéis, pues si tenéis imaginaos que vais a abrir un navegador de Google Maps, perdón, un link de Google Maps y vuestro dispositivo os dice, ¿quieres abrirlo con Google Maps? O directamente os abre Google Maps. Pues esto es exactamente lo mismo. Alexa utiliza esa misma tecnología para poder invocar las aplicaciones. Entonces, nosotros como desarrolladores de skills de Alexa, lo que vamos a poder hacer va a ser integrar estas llamadas a los deep links de las aplicaciones, y lo que hará Alexa pues será ejecutar ese deep link, y lo que veremos nosotros como usuario pues será que se nos abrirá la aplicación, ¿no? Entonces, imaginaos que estáis con Alexa y decís, quiero ir a, imaginaos, a Madrid. Entonces, Alexa, en vez de darte las indicaciones por voz, lo que te dirá es, ¿quieres utilizar Google Maps? Y tú le das que sí, imaginaos, y te abrirá la aplicación Google Maps porque se ha ejecutado el Deep Link de Google Maps, que es, lo habréis configurado en vuestra skill de Alexa, y ya dentro de Google Maps, pues simplemente le das a iniciar trayecto y ya te abrir, y ya podrías empezar tu trayecto en dirección Madrid, ¿no? Esto al final, pues es bastante, bastante, o sea, mejora mucho la experiencia de usuario, ¿no? Porque al final, pues igual que Siri, que puede interactuar con las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba probando que con Siri, pues puedes enviar Bizums, ¿no? Con la app, si tienes instalada la app de CaixaBank o la de, ¿cuál era? La de Santander, creo. Pues aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Que al final tú intentes crear una experiencia de usuario que al final lo que haga sea abrir una aplicación destino con toda la información totalmente rellenada para que desde la aplicación destino pues puedas ejecutar lo que tú quieras, ¿no? Es bastante útil y la verdad es que gustó bastante. Otra de las novedades, bueno, esta novedad, la Alexa for Apps, está en preview y está disponible para todo el mundo. También tenéis que rellenar un formulario, ¿vale? Otra de las novedades fue el Skill Resumption, que eso es que lo que va a permitir esto es que si estamos, por ejemplo, imaginaos, estamos ejecutando o, bueno, nosotros hemos activado una skill y la estamos usando, ¿no? Luego cambiamos a otra skill y estamos otro rato usando otra skill. Lo que permite esto es que cuando volvamos a nuestra, que si volvemos a ejecutar la primera skill, en vez de iniciarse desde un punto de partida inicial, Alexa, digamos que va a mantener el contexto, la va a mantener como en memoria y podremos retomar la skill desde donde la dejamos, ¿no? Eso está bastante bien porque también a nivel de experiencia de usuario es bastante útil. Esto solo está disponible en los Estados Unidos y también tenéis que rellenar un formulario previo, ¿vale? Aunque esté habilitado solo para las skills de Estados Unidos, yo siempre recomiendo que lo probéis para que cuando esté disponible pues de cara a España o a México, pues sea, digamos, lo podéis implementar de manera inmediata. Otra de las cosas que presentaron fue el NFI Toolkit, ¿vale? Creo que era NameFi Interface, que lo que te permite es que en vez de que tu Alexa Skill se invoque a través de, oye Alexa, ábreme, pues yo que tengo mi skill de Pokémon, ábreme Pokémundo, lo que te permite es, digamos, a través de un Invocation Dashboard, que también es nuevo, dar señales para que Alexa sepa pues imagínate, si le estás pidiendo cosas de fútbol, le estás pidiendo información X, que Alexa sepa que tiene que invocar la skill que habla sobre eso, ¿no? Imaginaos que estáis preguntando pues información sobre Valencia y tal, del Valencia Club de Fútbol. Si con este toolkit lo que te va a permitir es que Alexa, digamos, dependiendo de lo que la hayáis puesto en el Invocation Dashboard, pero lo que te va a permitir es que tengas la posibilidad de que Alexa detecte y diga, ostras, es que está hablando de fútbol, a lo mejor es que la información esta quiere recuperarla de esta skill, ¿vale? Sin necesidad de decir, oye, Alexa, ábreme pues Pokémundo, ábreme resultados de fútbol, que también es mía, ¿vale? Ahí Alexa, digamos que sea un poquito más inteligente y te diría, vale, pues esta información la recupero directamente de esta skill, ¿vale? Otra de las cosas que también publicaron y que gustó bastante fueron los Quick Links para Alexa. Está en beta. Bueno, el NFI Toolkit está en preview y está disponible solo en Estados Unidos, Reino Unido e India, ¿vale? También tenéis que rellenar un formulario. Y el Invocation Dashboard, igual. Los Quick Links, esto gustó bastante. Esto es que solo con un clic se pueda activar una skill. Y no solo se puede activar, sino que le puedes añadir además que ejecute una custom task. Una custom task que es, digamos, un fragmento de código de una skill de Alexa. Es decir, que tú te generas un link, ¿vale? Eso lo puedes poner en un código QR y lo puedes poner pues en tu página web, ¿no? Entonces, en el momento tú escanees ese código QR, lo que te va a hacer va a ser abrirte la aplicación de Amazon Alexa y te pedirá que actives la skill. Digamos que es un link exacto, o sea, directo. Entonces, cuando tú le das a activar, puede incluso la skill ejecutar algo. Pues, por ejemplo, darte la bienvenida o decirte muchas gracias por activarme. Entonces, eso habilita que las skills se usen mucho, igual que es como el botón de las aplicaciones móviles que te pone available for iOS o available for Android in Google Store. Pues es algo parecido, ¿vale? Pero Quick Links. Esto está solo disponible en Estados Unidos, ¿vale? Está en beta, pero vamos, que seguro que llegará a todos los idiomas, segurísimo. También una de las mejoras que hicieron, una de las novedades fue la mejora en las Alexa Hosted Skills. Lo que comentaron, creo recordar, es que los deploys iban a tardar 20 veces menos. Creo que eran 20 veces menos o 20 segundos menos, ¿vale? Eso, bueno, pues al final en el día a día de desarrollo de nuestras Alexa Skills, pues es un tiempo que se agradece. Esto ya está disponible para todo el mundo. Otra de las cosas que sacaron era el clonar un locale, ¿vale? Lo tenéis disponible también desde la Ask CLI V2 y lo que te permite es, pues, cuando imaginaos que tenemos nuestra skill en español España y queremos crear o añadirle el español México. Lo que te da esta opción es que crees o añadas español México a partir de, es decir, clonando todo el interaction model de español España. Entonces, simplemente con dos clics tendríamos clonado el interaction model. Podríamos partir de un interaction model ya muy completo y luego poco a poco pues ir haciendo los cambios específicos en este caso pues ir modificando lo que sea pues de español de España o de español México, ¿vale? Esto es un cambio que también ha gustado mucho, lo pedía mucha gente y está disponible en todo el mundo ya, ¿vale? Otra de las cosas que se han presentado es el Custom Behavior Analytics, ¿vale? En la Alexa Developer Console tenéis la parte de analíticas, pues se ha añadido un nuevo panel que es pues de Custom Behavior, ¿no? Que es de pues, cómo los usuarios utilizan en nuestra skill. La verdad es que la pestaña de analíticas a día de hoy pues es bastante útil y la verdad es que proporciona una visión bastante buena de cómo los usuarios están interactuando sobre nuestra skill para que nosotros como desarrolladores pues podamos mejorarla, ¿vale? Luego otra de las cosas que presentaron fue las custom tasks que se puedan llamar desde de manera externa a a la skill, ¿vale? A día de hoy, o sea, antes del Alexa Live, las tasks solo se podían invocar desde skills y ahora se pueden invocar desde fuera de las skills, ¿vale? Una task que es, pues lo que he dicho, al final expones dentro de tu Alexa Skill como una especie de endpoint de una API REST. De hecho, para crear la custom task tienes que meterle una especificación de OpenAPI, que es un estándar para crear servicios REST. Y lo que te habilita es que tú puedas hacer, puedas llamar, invocar desde fuera de tu Alexa Skill a ese código, ¿vale? Es como si, pues, como si crearas un nuevo endpoint y una nueva API REST, pero dentro de tu Alexa Skill, ¿vale? Eso también lo presentaron y está disponible para todo el mundo, está en beta. Y luego hicieron, bueno, presentaron dos cosas referente a los in-skill purchasing, ¿vale? Las cosas, digamos, que se pueden comprar dentro de nuestras skills, ¿vale? Como sabéis, nosotros nos creamos objetos ISPs que pueden ser, pues, consumibles, suscripciones o compras sin más, ¿vale? Pues esto lo que han habilitado, está solo disponible para Estados Unidos, pero lo que han habilitado es que esté disponible en Amazon.com. Es decir, que tú desde Amazon.com puedas comprar esos objetos ISP, no solo desde dentro de la Alexa Skill, sino que desde Amazon.com pues puedas visualizar que, por ejemplo, para la Skill Pokémundo, pues puedes comprar el pack de saludos de Pikachu, ¿no? Pues eso te aparecerá en Amazon.com y también te aparecerá en las pantallas o en los dispositivos compatibles con Alexa que tengan pantalla, ¿vale? Esto es otra de las novedades que presentaron. Está solo disponible en Estados Unidos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Continuamos con las novedades. En este caso, vamos a hablar las que son referentes a la productividad del desarrollador, que le han llamado, ¿vale? En esta sección, lo que han sacado ha sido el skill versioning y el rollback, es decir, que cuando publicamos una skill de Alexa, la digamos que la tenemos en versión live, lo que podemos hacer es meterle una versión a esa skill que está en live. Y si, por ejemplo, pues tenemos un bug muy importante o o queremos volver atrás, lo que han habilitado es la parte de rollback, de volver a un estado anterior. Como desde ahora podemos hacer diferentes versiones, pues podemos volver a una versión anterior, ¿vale? Esto está disponible para todo el mundo. Y nada, también es bastante útil porque imaginaos, pues, que hay un bug o que se ha publicado una skill antes de cuenta, o a nivel de negocio, pues no se quiere publicar esa skill, esa versión específica. Pues bueno, como hay un versionado, pues se puede volver atrás. Otra de las novedades que se han presentado ha sido un rediseño de la consola de la Alexa Developer Console. Cuando entréis ahora en developer.amazon.com, en la sección de Alexa, vais a ver que no solo vais a encontrar vuestro listado de Alexa Skills, sino que vais a encontrar, pues, noticias importantes, directos de Twitch que se vayan a hacer, digamos, el calendario, puntos de la documentación importantes, todo esto para que no solo, digamos, tengas la visión de tus skills de Alexa, sino que estés también al tanto de todo lo que se está, digamos, cociendo alrededor del ecosistema de Alexa, que es muy importante. Otra de las cosas que publicaron, bueno, la Alexa Developer Console, la nueva versión, la tenéis ya disponible. Seguramente ya la habéis visto, pero bueno, la tenéis ya disponible. Otra de las cosas que también se presentó y que gustó muchísimo es el Controls Framework, que es una manera nueva de poder hacer o de crear skills multiturno, ¿vale? Es un SDK, es una programación, digamos, a nivel de backend, pero lo que habilita es crear experiencias multiturno de una manera súper sencilla y de tal manera que Alexa sepa gestionar todo ese multiturno de una manera súper sencilla y bastante mejor de lo que hay ahora. En vez de estar, pues, ahora creándote, digamos, una máquina de estados para saber en qué turno está, de quién le toca a quién, qué es lo que se tiene que ejecutar, pues ahora con este Controls Framework, que recomiendo que miréis mucho la documentación, Pues simplemente con creando objetos y añadiéndolos y todo esto, pues ya se podría controlar de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Otra de las novedades es lo que, bueno, el Controls Framework ya está disponible, ¿vale? Es una librería NPM. Otra de las novedades, perdón, y está disponible para todo el mundo. Seguimos, perdón. Otra de las novedades es el Visual Studio Code, que es, ya lo he comentado, ¿vale? Antes me he centrado en la parte de APL, pero bueno, con el nuevo Visual Studio Code, pues podéis hacer un montón de cosas y podéis desarrollar, digamos, casi todo. O sea, desarrollar la parte de skills de una manera bastante integrada, ¿vale? Y otra cosa que han presentado ha sido la parte de repositorio de templates para la Alexa Hosted Skills. Cuando creas una Alexa Hosted Skill, ahora te da la opción de, bueno, han añadido nuevos templates, ¿vale? Que si creáis una skill de Alexa, pues tanto para Español España, aunque veréis más templates para Estados Unidos, obviamente, pero bueno, veréis que hay más. Y si hay algún template que veis por ahí por internet, por GitHub, que os parece interesante, pues os da la opción de poder añadir ese template, digamos, teniendo la URL de GitHub, os da la opción de poder importar ese template y crear un Alexa Skill basados en ese repositorio de GitHub que habéis encontrado, ¿vale? Estas son las novedades en esta sección. Y me dejo la mejor novedad para el final. Bueno, y me dejo para el final la novedad que más ha gustado con muchísima diferencia, a pesar de que esté solo disponible para Estados Unidos, pero y está en fase beta. Pero es la que más ha gustado, la que todo el mundo llevaba esperando desde hace un montón de tiempo. Y es Alexa Conversations. Es una manera de crear conversaciones, de diseñar conversaciones de una manera muchísimo más natural, es decir, no crear, digamos, simples utterances, simples enunciados, sino crear y diseñar conversaciones desde nuestra Alexa Developer Console. Lo que nos permite la Alexa Conversation es que o sea, lleva, digamos, internamente un manejo del estado. Como he dicho antes, no hace falta que nos creemos una máquina de estados para saber en qué parte de la conversación estamos, qué es lo siguiente que viene. Todo eso, digamos que con Alexa Conversation ya viene integrado. Que la verdad es que pues es una auténtica pasada y esto pues se agradece y es un esfuerzo muy grande que ha hecho el equipo de Amazon Alexa para pues realmente crear experiencias mucho más intuitivas y mucho más naturales, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer con Alexa Conversations pues son variaciones del diálogo para pues poder recuperar pues información que no esté rellenada. Todo esto también te lo permite hacer Alexa Conversation. Correcciones en la conversación, es decir, pues imaginaos que pues yo qué sé, estáis en una conversación y os vais de un punto a otro, eso y vais variando, ¿no? De la conversación, en vez de seguir un flujo concreto. Pues eso, Alexa Conversation también lo gestiona de una manera pues bastante buena. Yo no la he probado, pero tengo muchas ganas de probarla, la verdad. Me crearé una skill, digamos, de Estados Unidos y la probaré. Y otra de las cosas que te permite hacer es pues hacer correcciones en base al diálogo, ¿no? Imaginaos que estáis, pues, como hemos empezado este podcast, ¿no? Estáis diciendo que queréis pedir una pizza con los siguientes toppings, ¿no? Y ya digamos que habéis completado esa parte de la conversación y ya lo siguiente, imaginaos que sería pues que os pida la dirección de vuestra casa para completar el pedido, ¿no? Pues cuando estéis en esa parte podéis decirle, bueno, no quiero el topping de queso cheddar, quiero que le metas pues salsa barbacoa, por ejemplo. pues eso Alexa Conversation automáticamente, sin nosotros hacer absolutamente nada, digamos que la variable de ese slot se modificaría de manera automática. Te diría, oye, ok, vale, pues lo cambias a esa barbacoa. Y luego seguirías con tu flujo normal, ¿vale? Al final, lo que habilita Alexa Conversation es crear conversaciones complejas que antes de Alexa Conversations, para crear esas conversaciones, pues era algo, digamos, muy costoso a la hora de gestionar entre el Interaction Model y entre el backend, pues mediante máquinas de estados, mediante todas estas utilidades, pues era algo muy complejo de realizar. Y ahora con Alexa Conversation, digamos que nos viene innato, nos viene dado, ¿no? Entonces, bueno, está solo a día de hoy disponible para Estados Unidos, pero esto sin duda seguramente sea una de las cosas que llegue, vamos, a todos los idiomas en cuanto antes. Así que nada, con esto cierro todas las novedades del Alexa Live. Creo que llevo como 45 minutos hablando del Alexa Live. Recomiendo que leáis toda la documentación que han sacado, que estéis al tanto de las office hours en Twitch, de los vídeos nuevos de YouTube, de la documentación oficial. Ahí tenéis toda la información que necesitéis. Y os animo a que vayáis probando pues, las cosas nuevas que han salido, que rellenéis formularios para solicitar acceso a la parte de las previews, que trasteéis, porque las cosas que a lo mejor no estén disponibles para vuestro idioma, muy pronto lo estarán. Y si ya habéis trasteado con eso, incorporando vuestras skills de Alexa será casi inmediato. Así que nada. Lo recomiendo y nada, espero que os haya gustado mi repaso de este Alexa Live. Vamos con la review de la skill de este mes. Y bueno, ya para terminar este capitulazo del Alexa Live, os voy a hacer una review de una skill de Alexa que se llama Radio Viajera. Es una skill que, bueno, o sea, pertenece en sí a Radio Viajera, que es el. Pues digamos la mayor productora mundial de podcasts de viajes, ¿vale? Que hablan, ¿no? Pues de destinos, con bloggers, con periodistas, y hablan sobre el mundo y, bueno, pues sobre todo de viajar, ¿no? Ahora es un poco complejo porque el tema de viajar, pues con la situación que estamos viviendo, pues es bastante complejo, pero, bueno. También están haciendo pues cosas para viajar dentro de España, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hace esta Alexa Skill simplemente haciendo o diciendo Alexa, abre Radio Viajera, lo que nos reproduce es el podcast de Radio Viajera, que también lo tenéis disponible en todas las plataformas, igual que estéis escuchando este podcast. Y nada, directamente, bueno, reproduce el último capítulo del podcast de Radio Viajero. Yo recomiendo este podcast porque, aunque bueno, ahora pues ya es agosto, ¿no? La gente está de vacaciones y tal, o la gente que no esté de vacaciones, bueno, pues que con esta skill la activéis y bueno, podréis sumergiros de una manera más virtual. En otro destino, ¿no? Así que nada, bueno, nada más que decir de esta Alexa Skill, porque bueno, al final es bastante, o sea, hace lo que te dice que hace, ¿no? Es decir, tú le dices abre Radio Viajera y te abre el podcast de Radio Viajera, ¿no? Nada más por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo. Es un poco más largo, pero bueno, la verdad es que hacía falta porque el Alexa Live fue un gran evento. Y como sabéis, podéis seguirme en todas las redes sociales como @chavidop. Podéis ver en mi canal de YouTube también. Podéis entrar en mi GitHub también, que es Chavidop. en mi blog, que es chavidoc.github.io. Y si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna pregunta o queréis contactar conmigo, no dudéis en escribirme por Twitter, que yo muy amablemente os contestaré. Así que nada, me voy de vacaciones. Feliz verano a todos y nos vemos en septiembre. Hasta luego.